Santiago capítulo 4. Y les quiero animar que si te levantas 15 minutos más temprano el domingo, llegas aquí bien listo, bien dispuesto, bien a tiempo y todo para estar en todo el tiempo de adoración y alabanza, que es algo que a ti te hace falta. ¿Y por qué? A veces decimos, no, pues a mí no me da nada, como que no me llena. Pues para que veas, adoración y alabanza no se trata de que tú te llenes. Eso es totalmente carnal. Mejor vayas con los Cumbia King y así te llenas de algo, ¿no? Pero alabanza y adoración es para que tú vengas y deposites a los pies del Señor lo que Él se merece, su honra y su gloria y su acción de gracias, todo lo que a Él le corresponde. Y que no lo hagas es algo que a ti te deja ahora sí vacío. Necesitamos tocar el trono de la gracia. Necesitamos hacerlo. Y muy seguramente puedes venir en tu carro escuchando alabanzas, ¿verdad? No es lo mismo. Te prometo que no es lo mismo. Entonces te invito mucho y con mucho cariño que no te lo pierdas. Que no te lo pierdas. Tu familia también lo necesita. Santiago capítulo 4 nos va a seguir dando una paliza, Santiago, pero ya conseguí unos trapos que envolví en el palo, no nos va a doler tanto esta vez, espero. Pero vamos a dar lectura a unos versículos aquí de Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ahí están bien los trapos, todavía no se aflojan, ¿verdad? No, no nos está doliendo demasiado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y dices, ¿y eso no me tiene que doler? Bueno, solo si te viene el saco, ¿verdad? Pero la pregunta inicial ya nos orienta en todo este asunto, yo creo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Toda esa frustración y esa calentura por tener y no poder obtener. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, lo que es parte de mí, mis preferencias, mis inclinaciones, mis gustos y demás, las cosas que son parte de mí, de ahí nacen los pleitos. Por eso no está muy bien decir, tú me hiciste enojar. No, no, como que no procede esa lógica muy bien. ¿Por qué? Porque tú no me puedes hacer enojar si yo no tuviera la capacidad de enojarme dentro de mí. No es de vuestras pasiones, o sea, el pleito y la guerra ya está dentro de mí. Nomás ráscale tantito, como dicen los viejitos. Entonces, una misionera en la India hizo este comentario. Y qué bueno que me trajeron un vaso de agua. Un vaso de agua dulce. Por mucho que lo muevas, o lo golpean o lo sacudan, nunca va a poder regar ni siquiera una gota de agua salada, ¿verdad? Porque solo trae agua dulce. Entonces, cuando a mí me agitan, cuando a mí me empujan, cuando a mí me sacuden, cuando me mueven como no quiero ser movido, ¿qué es lo que se derrama de este vaso? Entonces, si es agua salada o agua amarga, lo que se derrama cuando me agitan o me mueven, ¿qué es, de qué estoy lleno? Porque este vaso no es como Fonsini, que hace con sus trucos y con sus ilusiones y derrama agua en un sombrero y lo voltea y sale confeti o algo así. No hay ilusión, no puede haber ilusión en esto. O tengo agua dulce o tengo agua amarga dentro de mí. Y eso es lo que habló un poco en capítulo 3, que vimos hace 8 días, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y entonces vemos que esta misionera en la India no inventó nada, nada más le dio una explicación, una ilustración de lo que dice aquí en Santiago. Y si no es agua amarga, es dulce. Entonces ya comprobé. Ok. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a cambiarlo de vosotros a la forma singular, tú, porque luego estamos que codiciáis y ardéis y recibís y pedís y todo, y empezamos a perdernos entre eso y decimos, bueno, yo no entiendo eso. Entonces, para que nos quede más claro todavía, dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Qué difícil es para nosotros esto, que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Pídeme, pero quiero arrebatar, quiero la sensación de presa, como león o algo así, como un tigre. Si tú viste la película hace años que salió, el Parque Jurásico, ¿no? Que parte del parque era que eran dinosaurios, pero que en un por coincidencia, y es parte de la filosofía del autor del libro Parque Jurásico. Si tú te lees sus libros, siempre tiene eso, el concepto de caos, y en medio de caos sucede algo por coincidencia que restablece orden. Y dices, sigue creyendo, hijo, si en verdad el universo está basado en el caos, en desorden, que eso es lo natural del universo, por coincidencia no puede suceder algo que le da sentido y orden. Ahora, tu vida está en desorden y caos, pero como en Génesis capítulo 1, así estaba desordenada la tierra, estaba hecha, creada, cielos y tierra, pero sin forma y en desorden. Y cuando tú llegas a Cristo, tu vida está sin forma y en desorden, pero dices, aquí está, entra en este mundo, por favor, de desorden y de caos. Y el Espíritu de Dios mueve sobre la faz de las aguas y sale luz, y sale tierra seca, y empieza a ver hierba verde y planta, y árboles que dan su fruto en su tiempo. Ok, entonces, para nosotros, desde el huerto de Edén, en el ser humano está eso, que lo que yo necesito, yo lo obtengo, yo lo consigo para mí. Antes que eso sucediera en el ser humano, vemos lo que Dios estaba mostrando. Le pone a Adán a nombrar a todos los animales que él había creado. Y entonces Adán pone nombre a todos los animales, pero no fue hallado, dice, no encontró para sí mismo ayuda idónea, o sea, una contraparte, alguien como él, que le ayudara, que le hiciera completo. Entonces, ya que Adán pudo identificar lo que hay alrededor de él, y lo que hay dentro de él, y la falta que él tiene, entonces, entre las cosas que Dios dijo, Dios vio todo lo que había hecho y dice, es bueno. Pero luego Dios dice, una cosa no es buena, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces dice, ay, qué lindo, así que prediquen en mi boda. Man. A lo que voy es esto, Dios permite que Adán se dé cuenta de cuál es su realidad. Para que, y luego hace caer sobre Adán un profundo sueño. Y toma de su costado y forma la mujer. Y se la presenta. Obviamente le despierta primero. Ahora, yo me puse a pensar y me doy cuenta. Dios pudo haber hecho eso con una anestesia divina. ¿Verdad? Cuando Jesús tomó el cacho de oreja que Pedro cortó con la espada cuando quiso hacer eso tan absurdo de defender a Jesús cuando lo iban a arrestar en el huerto de Getsemaní. Entonces Jesús toma el cachito de oreja y se lo pega otra vez. ¿Y tú crees que eso dejó una cicatriz o una rayita? A mí me quitaron una costrita, una cosa como precancerosa en la oreja. Y por el tipo de tejido y el movimiento y que cuando yo hablo y me río y todo se me mueven las orejas. Al cicatrizar, pues hizo una bolota así de cicatriz. Entonces, pero digo, sí, pero si Jesús lo hubiera hecho, estoy seguro que eso no pasaba. Y tendría así una cicatriz en su costado Adán, de donde Dios sacó para formar la mujer. Entonces, no hizo una anestesia. Él pudo haber dejado que a Adán presenciara la cirugía celestial que Dios le estaba haciendo y que él viera y hasta le explicara, no, pues fíjate Adán, y así, tienes que enseñar esto a tus hijos, lo que tú viste hoy, que cómo te formé una compañera de aquí, de esto, que el otro. Pero Dios le hace dormir, ¿por qué? Porque dice en Romanos capítulo 11, ¿quién le aconsejó a Dios? ¿O quién le enseñó algo? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede sondear la sabiduría de Dios? Dios no pide consejo de nosotros. Nos pregunta a veces qué es lo que queremos, como a Bartimeo, el ciego, fuera de Jericó. ¿Qué quieres que te haga? Jesús ya sabía que. Él sabía que quería el ciego, es obvio. Pues un ciego viene corriendo detrás de ti y gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Qué va a querer? ¿Una caridad? ¿Una moneda? No. Entonces él dice, que recobre mi vista. Y Jesús dice, ten. Y ya pudo ver. Nos pregunta a veces qué es lo que queremos, pero no nos pide consejo. Y nosotros a veces en la oración le empezamos a aconsejar, ¿verdad? Y Señor, ¿y tú ves esto? Haz esto, Señor. No seas malo, por favor. Concédeme este favor. No le tienes que convencer a Dios que Él haga lo que es justo y bueno. No le tienes que convencer que Él haga misericordia. La Biblia nos dice, su palabra ya nos reafirma eso, que Él quiere mostrar misericordia y Él quiere mostrar bondad y Él no quiere la muerte del impío. Por eso, hace unos minutos, dimos la oportunidad que si alguien no ha hecho ese paso de entregar su vida a Jesús, pues qué buena oportunidad de hacerlo. Si no pudiste, casi en forma literal, meter tus dedos en sus manos y sus pies y en su costado y tocar con tus dedos las cicatrices de Jesús hace rato, en ese momento de la cena del Señor, necesitas también despertar. Y ya no dormir en el polvo, sino despertar a vida nueva. Entonces, desde el huerto de Edén, cuando Adán comió el fruto, decidió ser el autor de su propio destino. Y normalmente, y tú puedes ir hasta congresos cristianos y de ventas y te enseñan a ser buen vendedor y te dicen que también eso es muy bíblico. Pero realmente, aguas, si te están diciendo, tradúcelo, pero entiende lo que están diciendo. Y si en resumen, en pocas palabras, lo que te están diciendo es que tú puedes ser el autor de tu salud o el autor de tu destino o el autor de tu prosperidad, eso es la mentira de Satanás en el huerto de Edén. No es bíblico y no es cristiano y no es de Dios. Porque el autor de vida es Jesús, no tú y no yo. Bien, Y si él escribe, me encantan los renglones que él escribe cuando es el autor de mi destino, el autor de mi salud, el autor de mi prosperidad. Cuando él es el autor y yo no le muevo la mano, yo no le muevo el codo, sino dejo que él de su inspiración escriba un poema acerca de lo que él es y lo que él quiere ser en mi vida. No, pues eso sí, me encanta. Y de ahí han salido himnos durante todos los siglos, porque alguien de repente del renglón y de la letra que Dios está escribiendo en la vida de tal persona le pone a música, y qué belleza. Bien, versículo 2, codiciáis y no tenéis, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. El problema es que Adán y Eva pudieron haber dicho, date cuenta, piénsalo, pudieron haber ido a Dios. Oye Dios, esta serpiente está diciendo que si comemos, lo único que va a pasar es que vamos a ser como tú, conociendo el bien y el mal. ¿Es cierto? Le pudieron haber preguntado a Dios, si alguno no tiene sabiduría, si a alguno le falta. Santiago 1.8, voltead la página de tu Biblia, 1.5, perdón, 1.8 es otro. Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice, haga la lucha para salir adelante, que persista, que no se agüite. Dice, si tienes falta de sabiduría, pida a Dios. ¿Pero qué nos cuesta? Alguien ha dicho y semi acertado que ¿por qué los israelitas tuvieron que dar vueltas en el desierto 40 años? Y contesta uno de esos muy vivos por ahí, dice, porque ni siquiera en aquel entonces a los hombres les gustaba pedir direcciones. Entonces, y ahí está. Ahora, no es cierto, porque Moisés iba bajo la dirección de Dios dando vueltas y vueltas y vueltas. No pidieron pan. Nomás llegan a Moisés y dicen, que no había sepulcros en Egipto y que por eso nos sacaste al desierto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. ¡Tengo hambre! Pero en la forma de pedir está la forma de dar. Entonces, ¿por qué no dijeron, Moisés, ¿tendrá Dios algún plan? O sea, qué lindo sería, ¿verdad? ¿Tendrá Dios algún plan para alimentarnos aquí en el desierto? ¡Qué aventura de fe, Moisés! ¿Qué sigue? Pero en lugar de eso empiezan a reclamar y a refunfuñar y bueno, y no se nos quita hasta la fecha lo remilgoso, ¿verdad? Y queremos reclamar y queremos insistir y defender y pelear nuestros derechos y todo eso. Y entonces nos metemos en un ejido y lo tomamos para nosotros. Decimos, yo tengo derecho a estar aquí porque me hace falta. Y nos ponemos bravos. Y si alguien estaciona como yo no quiero, y si alguien me corta en el tráfico, y si alguien empuja su carrito en el súper antes que yo, ¿cómo cree? ¿Cómo se atreve? ¿No sabe quién soy? Sí, eres nadie. El problema es que yo no sé quién soy. ¿Te acuerdas lo que vimos en San Juan capítulo 13? Vamos ahí. Porque ahí Jesús nos empieza a dar la clave para calmar ese ardor. Dice, ardéis de envidia. Y sabes que esa calentura, Jesús te la quiere calmar. Que estés en paz, que estés lleno de gratitud, lleno de gozo, y que puedas fijar tu mirada en Él. San Juan, capítulo 13. Versículo 3, otra vez, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabía quién era. Jesús sabía quién era. Y por eso solo una persona segura de sí misma se expone a ridículo. Y Jesús se expuso a más vituperio y humillación que puedes imaginar. ¿Ok? Y sabiendo Jesús eso, tomó, o sea, no dice, ay, pues este, ay, pobrecitos, sus piecitos están sucios, yo se los voy a lavar. No, él sabía hasta por qué hacía lo que hacía. Y necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús y entender quién es. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ahora, ¿sabes tú hoy qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Sabes lo que tienes? Los hombres, ¿sabes esa mujer quién es? ¿Sabes lo que Dios te ha dado? Los que tienen hijos, ¿sabes lo que Dios te ha dado? Las mujeres, no, por eso yo estoy ruego y ruego por mi viejo, porque que Dios le cambie. ¿Sabes lo que Dios te ha dado? A través de toda esta gente que Dios ha puesto en tu vida, que a veces te encanta y a veces no tanto. A través de esa gente, Dios te está conformando a su imagen. ¿Sabes lo que te ha dado Dios entonces? El regalo más grande que puedes recibir es la promesa de que Él está perfeccionando su obra en ti hasta que Cristo venga. Y Él usa todos los medios que ponemos en sus manos. Entonces, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Qué triste es que alguien así tiene todo su nombre completo, su apellido, hijo de Simón y demás. Todos los datos personales están expuestos. En cambio, una mujer pecadora, eso es su única identidad, viene y está llorando a los pies de Jesús y luego dice, ni mis lágrimas deben mojar estos pies. Y empieza con su cabello a enjugar los pies de Jesús. Y ella queda sin nombre. ¿Por qué son anónimos estos y estos que, como Judas, quedan con todos los datos y hasta su RFC está anotado? Porque así es Jesús. En estos días, muchos tendrán la oportunidad en todo el mundo, vía satélite en Discovery, para ver un programa que supuestamente está mostrando y dando pruebas de que Jesús no resucitó, sino que hasta tuvo familia, y no solo Él está sepultado, sino María Magdalena, su supuesta esposa, y sus hijos, por lo menos dos. Y algunos, por la curiosidad y comezón de huir, no van a poder resistir y van a tener que ver el programa. Y si después tu fe está débil, o tú estás lleno de duda, pues ni modos, ¿quién te mandó a ver eso? Por hacer tanto caso a lo que ves en televisión, por eso estás rato confundido. Pero, ¡qué sorpresa para nosotros! Es la temporada, es cuaresma. Siempre hacen eso en cuaresma. Desde que yo he sido cristiano, siempre en la temporada de cuaresma rumbo a Semana Santa, cuando se está recordando entre todas las cosas, supuestamente, la resurrección de Jesucristo, es cuando más el mundo tiene que decir, no es cierto, pues nada más un hombre cualquiera que murió como cualquiera y ahí se quedaron sus huesos. Y es interesante, en el sepulcro, me parece, por lo que yo he visto, no hay huesos ni siquiera. No más es un sepulcro que parece para el que tiene ojos chuecos. ¿Qué dice Jesús? Que es como si dijera aquí, descanse en paz Juan Pérez. En aquel tiempo, igual, que esto diga aquí María. Juan Pérez y su esposa María. ¿Y eso qué? Pero como confían en que la gente más cree televisión que lo que dice la Biblia. Y no escucha el testimonio del Espíritu Santo que la Biblia dice, palabra de Jesús, que está en el mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. O sea, voy a resucitar. La convicción de la justicia de Dios en Jesús es el testimonio de la resurrección y es el testimonio que más quiere callar el mundo el día de hoy. Por eso cada que tomamos esta copa y este pan, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? Es que estamos diciendo que Él murió y resucitó y pronto viene. Y el mundo no quiere eso. Pues ni modo, se tendrá que ajustar a mis convicciones, porque no me voy a ajustar a sus convicciones. No voy a ajustar mi criterio a lo que el mundo piensa. Porque oigo otra voz y leo otra letra para mi canción y no sé tú cómo la lees aquí. Pero después en Juan 13, Jesús nos da, como vimos, un sustituto a su presencia física. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ponte a pensar de vez en cuando, es bueno hacerlo cada mañana cuando te levantas y cada noche cuando te acuestas y por ahí cuando andas en el camino. ¿Cómo me ha amado Jesús? Nomás toma un momento para preguntarte y contestar tu propia pregunta. ¿Cómo me ha amado Jesús? Pregúntate, ¿cuál ha sido tu momento del que más te da vergüenza hoy? ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Cuándo fue el momento que más sabías que su amor por ti, personalmente, en particular, para ti, es real? ¿Cuándo lo supiste más intenso, más seguro, más claro? Y ahora pregúntate, ¿cómo me ha amado Jesús? ¿Cómo nos hace falta recordar y reflexionar? Por eso, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciaremos hasta que Él venga. Bien. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Conocer y saber son diferentes conceptos. Y en el Nuevo Testamento, así como en español, así en el griego del Nuevo Testamento, son diferentes palabras. Saber algo y conocerlo puede ser tan diferente. Tú sabes más o menos dónde queda Torreón, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya tienes más o menos visualizado un mapa de la República Mexicana y dices, es que yo siempre sacaba un 6 en geografía, pero más o menos sé que está de aquí al norte un tanto. Ok, Torreón. ¿Pero conoces Torreón? Pero conoces Cuernavaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vives, aquí trabajas, aquí estudias, aquí vas al súper, aquí vienes a Semilla de Mostaza, etcétera. Aquí andas y subes y bajas y convives y te desenvuelves. Por eso conoces Cuernavaca. Pero quizás no conozcas muchos lugares, pero puedes saber algo acerca de Torreón. ¿Qué podríamos decir que es la industria número uno de Cancún? ¿Qué sería su primera industria en Cancún? El turismo. ¿Cuántos conocen Cancún? Ah, pero todos pudieron decir muy así. Oh, muy así, como muy vivitos. Ah, pues el turismo, muy bien, sacaste un 10 por lo que sabes. Pero no eres buen viajero porque no conoces Cancún todavía. Yo soy peor que tú. ¿Me explico? Entonces, en esto conocerán, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Conocer algo es comprobarlo y vivirlo y experimentarlo. Y en esto todos conocerán, comprobarán y experimentarán y vivirán la realidad desde que yo soy discípulo de Jesús, porque yo te amo a ti y tú me amas a mí, y de repente estamos haciendo visible y palpable el amor de Jesús, amándonos como Él nos ha amado. Ahora, vamos a San Mateo capítulo 22. Dices, ay que sí, ay sí. El amor de Jesús. Han escrito poemas, discursos, tratados y hasta doctorados teológicos sobre el amor de Dios. Hay un himno que encontraron, supuestamente por la versión que yo escuché, encontraron la letra escrita en la pared, en una celda, en un manicomio. La letra de un himno que dice que si el mar fuera de tinta y el cielo de pergamino y cada espiga en la tierra fuera pluma y cada hombre fuera escriba, no alcanzaría. Ni puedo decir la letra. No alcanzaría el cielo se agotaría la tinta y se cansaría la mano de cada escriba para decir el amor de Dios, tan vasto, tan inmenso amor. No te vayas hoy sin haber recibido ese amor. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, dice, órale, pues claro, iba a tumbar a los saduceos, pero a nosotros no nos gana, ok, órale pues. Versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les avienta eso Jesús porque no estaban amando a los saduceos. Los fariseos odiaban a los saduceos. Y está diciendo, bueno, y el segundo es semejante. Siempre que le preguntas algo a Jesús, te va a decir más de lo que querías saber. ¿De acuerdo? Tenlo por entendido y un hecho, que cada que le preguntas a Jesús algo, te va a contestar con más de lo que querías saber. Por eso, prepárate. De estos dos mandamientos, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, ahora vamos a San Mateo 11, capítulo 11 de San Mateo. Mateo 11, 11, Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista y dice lo siguiente, de cierto os digo, en nuestras palabras, es una gran verdad la que te digo, o si fuéramos el burrito de Shrek diríamos, de veritas, te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay más significante hombre en la historia que Juan el Bautista. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, que Juan el Bautista. Entonces, no te desestimes. Tú en el reino de los cielos eres mayor que Juan el Bautista. ¿Y eso qué quiere decir? Seguimos leyendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, cuando lo dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso atrévete a compartir tu fe. Atrévete a pedir cosas grandes. Atrévete a pedirle a Dios que Él destruya fortalezas de maldad, de iniquidad, de incredulidad, de duda, de escepticismo, que te llene de denuedo, como pidieron los primeros discípulos, frente a terrible persecución y oposición, pidieron, ¡ay, Señor, cambia su corazón para que no nos hagan daño! No, dice, tú haz lo tuyo, extiende tu mano, haz prodigios y milagros y señales, revela quién es Jesús, mientras das a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo. Denuedo es valor. Valor y arrojo y haciéndolo con brío. Y el lugar donde estuvieron reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Hablaron su palabra con denuedo. Y el Señor empezó a multiplicar más la gente que creía en Jesús. Y no quitó la persecución. ¿Nos atreveríamos? El hombre que trajo el Evangelio a Corea, William Willis, él recibió a los 16 años, recibió al Señor Jesucristo en el avivamiento de Gales, Inglaterra, en 1905. Eso está ya hace un buen tiempo. Y él llegó a Corea y nomás vio la oscuridad en los ojos de los coreanos. Y se hincó en el embarcadero, saliendo del barco en donde llegó de Inglaterra, se hincó y dijo, quebrántame. Es que no vamos a ver tiempos de refrigerio para México si no somos hombres y mujeres quebrantados. No lo vamos a ver. Y mientras estamos combatiendo y ardiendo y envidiando y luchando por tener y bla, 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 menos. Es que, y tenemos, y él siempre nos decía en la escuela de evangelismo, y así, tan delgada su piel, ya de viejito, más de 90 años, nos decía, 1981, murió casi de 100, y alzaba su mano, y así le temblaba la mano. Tenían que cargarle, estábamos nuestro salón de estudio en la escuela de evangelismo, estaba en el tercer piso de un cine donde se reunía la iglesia. Entonces lo cargaban y así alzaba su mano y decía, dijo Isaías, vi al Señor, y se ponía a llorar. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Era un hombre quebrantado por eso. Y tú no te puedes quebrantar, Dios te tiene que quebrantar. Él sabe exactamente. Hay un dicho de los viejitos, ¿lo quieren saber? Que para partir un tronco, ¿cómo le buscas? Le buscas la hebra, ¿verdad? ¿Ok? Al tonto le puedes partir como quiera, pero al canijo le tienes que buscar la hebra. ¿Ok? Y déjale que Dios decida por dónde te parte. Porque somos tremendos y somos muy astutos con Dios. Entonces, deja que Él decida dónde cae para quebrantarnos. Él me tiene que quebrantar. Yo quisiera decir, ok, apachurro mi botón aquí, quebrántese y me quebranto. No, no se da. Pero podemos disponernos y podemos ofrecernos ante Él y decir, quebrántame. Y si tú te pones a pensar, ¿qué condición tiene ahora la iglesia coreana? Hasta enviando misioneros a otras partes del mundo, dirás, oh, pues creo que valió la pena. Y él siempre decía, si quieres ver avivamiento en cualquier parte del mundo, vendrá avivamiento cuando alguien empieza a decir, quebrántame. Y lo seguimos esperando. Y nos siguen ofreciendo otros caminos más fáciles para obtener lo que queremos de Dios para México. Y sabes que no va a ser por ese camino. Tenemos, si tú llegas al trono de la gracia, ese trono está detrás de un velo. Y el velo ya está rasgado de arriba abajo, pero no lo han quitado. El camino está abierto, pero aún así tú tienes, al tomar una esquina de ese velo y alzarlo, tú tienes que inclinarte. Tú tienes que agacharte para entrar al lugar santísimo donde nos espera. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y entrar confiadamente en el lugar santísimo. Pero aún así vas a tener que doblegarte ante Él. Que nos quebrante. Isaías cuando vio al Señor dice, ay de mí, soy muerto. Oh, oh, ups. La regué, vi lo que no debía haber visto. Mis ojos han visto al Rey, siendo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey. ¿Ahora qué hago? Soy muerto. Y Dios, Él quiere que le veamos. Él quiere darnos eso. Y vuela hacia Isaías, uno de los querubines, y toca su boca de Isaías con una brasa encendida del altar, y ese altar sería el altar de incienso, y Isaías está viendo la gloria de Dios y cómo sube el humo del incienso, pero él está viendo la realidad, no la imitación en el templo en Jerusalén, sino la realidad, y dice, soy muerto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me escondo aquí delante de él? ¿Con qué me tapo? Y vuela el ángel hacia Isaías y toca sus labios y dice, es quitado tu iniquidad. Y de repente Isaías escucha, primero ve y luego escucha la voz de Dios que dice, ¿quién, a quién enviaremos? Isaías dice, ya con otros labios, una boca limpia, dice, heme aquí, envíame a mí. Pero primero viene el quebrantamiento. Cuando ve al Señor. Después viene el llamamiento cuando escucha al Señor. versículo 13, Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La ley y los profetas son hasta Juan, el Bautista. Entonces, cuando Jesús contesta, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu ser. Y el segundo es, y luego dice, y no te vayas todavía, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los pobres fariseos están, ay, ¿por qué? ¿Tú por qué le preguntaste esto? Mira, ahora ya nos embarró peor. Pues ni modos, por abrir la boca, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, de esto depende toda la ley y los profetas, de amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero la ley y los profetas son hasta Juan. Y de Juan hasta ahora, dice Jesús, el reino de Dios sufre violencia. Todo se está descuajaringando, como dice un viejito por ahí. Se está desmantelando el reino de Dios casi, porque los violentos, y la palabra es los vivos, los que son vivitos, los vivos lo están arrebatando. Bien, entonces, el nuevo mandamiento, tenemos el gran mandamiento, amar a Dios con todo mi ser. El segundo mandamiento de importancia es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero hay un nuevo mandamiento en Juan 13. Vamos otra vez, Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, dime que si Jesús amó a su prójimo como a sí mismo, o si le amó más. ¿Te das cuenta? Porque Jesús dijo, capítulo 15, Juan 15, 13, recalcando el mandamiento, en versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Otra vez, ¿cómo te ha amado Jesús? Piénsalo, y luego, por si no puedes dar la respuesta, Él te la da. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amar los unos a los otros, como Jesús nos ha amado, es poner mi vida por ti, y tu vida por mí. Eso es amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿Te das cuenta? Eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque quizás a ti te cohiba que alguien ponga su vida por ti. ¡Ay, no! ¡No! ¡No seas tan así! ¡No te preocupes! ¡No te hubieras molestado! Pero nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, estamos buscando ese grado de amor, esa calidad de amor. Y con esto en mente, vamos nuevamente a Santiago, capítulo 4, a ver si ahora entendemos un poco mejor este asunto. Si te das cuenta, todo se resume en amor. Siempre que te tropiezas en un mandamiento, busca el aspecto del amor. ¿Cuál es el factor del amor de Dios en este mandamiento? ¿En qué se revela el amor de Jesús que yo conozco porque lo he recibido, en qué se manifiesta el amor de Jesús? Y cualquier mandamiento que te parece difícil o complicado o algo así, de repente se aclara, se simplifica y dices, ah, se trata de amor. Y de repente no es pesado, no es amargura de tu espíritu, sino es un privilegio amar así. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, si mis pasiones empiezan a ser amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma, amar a mi prójimo como a mí mismo, y peor todavía, poner mi vida por mis amigos, amar como Jesús me ha amado a mí. Si esas son mis pasiones, ¿Qué fruto va a producir? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Pero si tú estás buscando lo mejor para el que tú amas, no vas a estar combatiendo, no te vas a enojar, no vas a estar pleiteando, ¿verdad? O sea, no cabe, nomás no cabe, nomás no entra en la cancha eso, no entra en el juego. ¿Te das cuenta? Y cuando yo lo entiendo así, no sé tú, pero cuando yo lo entiendo así, qué diferente, cuanto más sencillo se vuelve mi caminar en Cristo. Se trata de amor. Pero no cualquier amor. El amor que yo he recibido de Él, así como he entendido y comprobado su amor por mí en lo personal, ese amor. Amar como Él me ha amado a mí. Versículo 5. Bueno, 4. Aunque habla muy fuerte, pero acuérdate, yo no lo escribí. O amas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Dios quiere ser tu amigo. Y eso no es nada más un comentario de escuela dominical. Es una realidad. Dios quiere ser tu amigo. Él quiere andar contigo en amistad, en intimidad y confianza, contándole cualquier cosa. Eso es lo que Dios quiere. Pero, como muchos amigos, es celoso. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Normalmente nos ponemos de acuerdo con nuestros amigos, compartimos los mismos gustos. Si eres de Chivas, no te llevas con los de América y viceversa. Comparten los mismos gustos y camisetas y demás. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios no te constituye su enemigo. Tú lo haces, tú escoges. Y puedes constituirte amigo de Dios. ¿Te late? Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? También de parte de Dios se trata de amor. Se trata también de amor. El amor de Dios hacia mí. Pero Él también quisiera ver amor mío hacia Él. Nada más, así de sencillo. ¿Cuánto puedo aflojar ese amor? ¿Cuántas gotas de amor puedo disparar a Dios? No estamos hablando ni de un litro, ni de un galón. ¿Qué dosis de amor le puedo devolver a Dios? Dices, no, pues sí, ¿ya qué puedo decir? Así es, así lo leo, así me pegó y así te lo comparto. Pero, versículo 6, y dices, qué gacho soy, la riego todo el tiempo, me aborrezco. Sí, pero Él no te aborrece. Dice, versículo 6, pero Él da mayor gracia, mayor favor. La gracia de Dios es su favor inmerecido, pero Él da mayor gracia, porque es, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes ruegan, los soberbios exigen. Y ahora como que todos tomamos un pasito a un lado y nos colocamos en el círculo de humildad, ¿verdad? Dices, híjole, sí es cierto. Y nos desinflamos un poco y nos agachamos un poco y decimos, sí, sí, no te quiero resistir, Señor. Y no me resistas. Es una belleza irresistible para Dios, tu humildad. Tu humildad. Es irresistible para Dios. Por eso resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es lo que quiere. Pecadores, limpiar las manos. O sea, ¿con qué mano le vas a saludar, pues? Eso es lo que quiere. Acercar. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En versículo 8, capítulo 1, 8, dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Entonces aquí vemos esto, que los de doble ánimo no es tanto, ay Señor, quítame ese doble ánimo, quítame ese carácter tan duro que tengo, quítame. Y luego Dios empieza a quitarte algo y dices, hey, espérate. No me robes la bendición. Oh, pues qué. vosotros de doble ánimo, es que queremos vivir para Cristo al 100%. Y de repente digo, bueno, ¿te parece 90? Y empezamos ya a regatear. Ay, no se enoje mi Señor cuando le digo, no te voy a servir todos los días de mi vida, sino nada más este y, o sea, nones y pares. Los días nones te sirvo, los pares no. Y los nones vuelvo y me arrepiento y ya los pares me desquito y así. Un día sí, un día no. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Nunca llega a experimentar la plenitud de Dios en su vida. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez es entonces tenemos que decir, quebrántame, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si yo me doblego, si yo me humillo delante de Él, Él me va a levantar. Si yo me pongo triste, Él me devuelve gozo. Si yo me aflijo, Él me devuelve la paz. Pero es cuando yo empiezo a decir, ok, quebrántame entonces, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como vemos, Señor, cuánto necesitamos aprender lo que significa que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Uf. Enséñanos esto, te pedimos, Señor. Recuérdanos todos los días de tu amor, todas las veces que nos has tocado tu amor y no lo merecíamos en ninguna ocasión, en ningún momento. Hemos podido ganar o merecer o comprar tu amor. Recuérdanos, Señor, los días de tu amor para que recordemos lo que es amarte. Enséñanos, te pedimos, tus caminos. Llévanos por tu senda, Señor. Examínanos, Señor, y muéstranos nuestro propio corazón. Y lo ponemos ante ti, Señor. Y con miedo, cierto miedo, y con cierto atrevimiento, Señor, te decimos, quebrántanos. Derrite nuestro corazón, Señor. Quebrántanos ante ti. Necesitamos, Señor, nuevamente encontrarte entre todo el bullicio, entre todo el vaivén, entre toda la actividad y afán de nuestra vida, Señor, encontrarte nuevamente y darnos cuenta que nunca te has movido. Y te seguimos diciendo, Señor, enamóranos de ti. Quebrántanos y enamóranos de ti, Señor. Que toda la vanidad de este mundo se desvanezca alrededor de ti, como te rogamos esto, Señor. Y decimos con Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Déjanos ver. Queremos ver. Te lo pedimos, Señor. Es más, te lo suplicamos.